Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Viernes 7 de agosto, estamos a punto de cerrar la primera semana de este mes de agosto con la incertidumbre por culpa de los brotes del coronavirus repartidos por todo el país. 100 nuevos brotes de coronavirus en solo una semana en España. 580 brotes en total activos en este momento. Las comunidades han reportado 4.000 nuevos casos, 1.638 en las últimas 24 horas. Fernando Simón, portavoz de Emergencias Sanitarias, no quiere hablar de segunda ola de coronavirus, pero, por ejemplo, el gobierno vasco prefiere denominarlo ya así con total claridad después de notificar 428 casos nuevos en las últimas 24 horas. De hecho, la consejera de Salud del gobierno vasco, Nekane Murga, es así de contundente.
Sin paños calientes, debemos reducir al máximo la actividad social, es decir, la proximidad con otras personas. El virus nos está enseñando que no es posible una nueva normalidad. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de relación.
No es habitual escuchar a un responsable político llamar a las cosas por su nombre, como ella dice, sin paños calientes, y recordarnos que la llamada nueva normalidad no es tal. Desde luego se agradece la sinceridad y que no nos traten como a niños pequeños para variar. Y es que los datos son muy tozudos realmente. Es verdad que no todas las comunidades se encuentran en la misma situación, pero en algunos casos es ya muy preocupante, como por ejemplo en el caso de Aragón, que se ha convertido en la región de Europa con un mayor número de casos absolutos, con una media de 500 casos diarios desde hace 10 días, y la consecuencia lógica que ya se empieza a notar en los hospitales. Nos lo contaba aquí en la tarde José Ramón Paño, médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.
No, es muy difícil hacer predicciones con este virus. Es general, creo que hay una buena política, es prepararse para lo peor, aunque esperemos lo mejor. Lo que sí que puedo decir es que lo que estamos viendo aquí ahora en mi hospital tiene muchas similitudes con lo que vimos en marzo y abril. Es muy, muy parecido. O sea, las sensaciones de tener que abrir progresivamente más unidades, de tener personas de la misma familia ingresadas en la misma habitación. Esto, bueno, pues es una situación pues que es anormal, la que estamos viviendo ahora en este momento, y la verdad es que es bastante más presión que la que teníamos hace 4 semanas, por lo menos es lo que está pasando en nuestro centro, y yo creo que en el área de Zaragoza.
En este centro en concreto son ya 128 los ingresados en planta y 11 personas en la UCI. Se sorprendía además José Ramón Paño porque realmente esperaban que los brotes fueran en aumento, pero no tanto ni tan rápido. Son cifras, como dice, que se empiezan a acercar a lo vivido durante lo peor de la pandemia en esta región española. ¿Pero por qué estamos tan mal? Es que hay preguntas que no dejan de rondarnos la cabeza. ¿Qué tiene España para ser el país de Europa con los peores datos, a pesar de haber sufrido el confinamiento más extremo y batir récords de muertos y contagiados? Es más, ¿qué está pasando ahora, este verano, a pesar de tener las normas más estrictas de la Unión Europea con respecto, por ejemplo, al uso de la mascarilla? ¿Qué hace que tengamos los casos disparados en relación a otros países similares de nuestro entorno? Por ejemplo, el caso de Italia. Si es que los datos, como digo, vuelven a ser más que tozudos, incluso dramáticos. Fíjate, en los últimos 14 días España ha sumado 75 casos positivos por cada 100.000 habitantes. ¿Sabes cuántos tiene Italia por cada 100.000 habitantes? Solo 6. Algo pasa, y eso es lo que piensan también 20 expertos, líderes en epidemiología y salud pública de nuestro país, que acaban de publicar una carta en la revista The Lancet pidiendo una investigación independiente de los fallos en la gestión de la pandemia en España. Desde luego una carta y una petición absolutamente necesaria. Y precisamente hablando de los brotes, ante el incremento de casos en el área sanitaria de A Coruña, el gobierno regional ha prohibido el ocio nocturno en esta zona como medida preventiva porque la tasa de contagios allí es superior a la media gallega. Nos acercamos hasta allí. COPE Coruña, Noela Bao.
En A Coruña, 177 personas tienen coronavirus, una veintena más que ayer. La tasa de contagios es de 34 por cada 100.000 habitantes frente al 13 de la media gallega. Hay riesgo de transmisión comunitaria. El consejero de Sanidad de Galicia es Jesús Vázquez Almuíña.
Limitar a transmisión, teniendo en cuenta que ahora mismo hay un porcentaje alto que de personas jóvenes os que están siendo, digamos que positivos y, por tanto, también transmisores.
El ocio nocturno se cierra en toda la comarca de A Coruña. En su entorno inmediato, las reuniones privadas no podrán exceder las 10 personas y se limitarán a la mitad los aforos de actividades.
Y te cuento que hoy Pedro Sánchez se ha reunido con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en Lanzarote, donde el líder del Ejecutivo está de vacaciones. Eran varios los temas a tratar, pero uno de los principales ha sido el veto del Reino Unido. COPE Canarias, Ainhoa Martín.
El presidente de Canarias espera que el gobierno británico modifique su legislación y elimine la cuarentena obligatoria para los residentes de este país que acudan a Canarias la próxima semana, ya que otros países también han impuesto restricciones, pero no a este territorio, por la baja incidencia del virus en las islas. Ángel Víctor Torres insistía en que Pedro Sánchez también se muestra optimista con esta cuestión.
Estamos, creo que, en los días claves para que el Reino Unido cambie su legislación y elimine la obligación de cuarentena a quienes vengan a Canarias. El presidente del gobierno de España es optimista, yo también lo soy y espero que esto se dé pronto.
Ángel Víctor Torres mostraba su repudio absoluto a cualquier gesto de xenofobia después de las barricadas sucedidas en Tunte cuando se trasladaba a 66 inmigrantes a la residencia escuela del pueblo para pasar la cuarentena.
Y te cuento ahora que en la provincia de Cuenca han robado esta madrugada un helicóptero contra incendios que la Guardia Civil ha acabado encontrando en Córdoba. Alex Ibáñez.
En plena noche se produjo este robo en la base de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales en plena Sierra Conquense. Ha sido el propio piloto habitual de este helicóptero quien ha dado la voz de alarma cuando el ruido del aparato le ha despertado mientras dormía. De hecho, ha podido ver el despegue de la aeronave. Finalmente, ha sido encontrada en la provincia de Córdoba sin ningún daño y en perfecto estado, desmintiendo así los rumores que aparecieron en las redes sociales que apuntaban a que podría haberse estrellado. Mientras el helicóptero se encuentra bajo vigilancia policial, desde la empresa encargada han puesto en marcha el plan de contingencia para dotar a la base conquense con otra aeronave y así la labor de extinción de incendios en la zona no se vea menoscabada.
Y en los deportes, Setién se muestra alerta de cara al partido ante el Nápoles. Elías Luis.
El entrenador del Barça, Quique Setién, ha comparecido hoy ante los medios. El técnico cántabro ha señalado que el Nápoles ha mejorado mucho desde la ida con Gattuso en el banquillo, tanto en defensa como en ataque, pero que su equipo recuperó sensaciones en el último partido de Liga ante el Alavés. A Setién le han preguntado sobre su futuro en rueda de prensa y esto ha contestado el entrenador azulgrana.
Vamos a ver, la realidad es que no se me ha pasado por la cabeza en ningún momento la posibilidad de que este sea mi último partido. Estoy absolutamente tranquilo, hemos preparado el partido a conciencia, pensando en que vamos a continuar, desde luego, y que vamos a poder afrontar el resto hasta la final en Portugal con la misma energía y la misma ilusión que tengo ahora.
Por su parte, Insigne, que era duda, ha entrado en la convocatoria napolitana. Hoy es el turno del Real Madrid, que se enfrentará al Manchester City tras perder 1-2 en el Bernabéu. Recordamos que ni James ni Gareth Bale han viajado con el equipo. Zidane confirmó ayer que el galés pidió no viajar. Podrán seguir el encuentro en tiempo de juego desde las 8 de la tarde.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Son preguntas que nos hacemos muchos, que no encontramos explicación. Bueno, tú y yo no somos expertos, por mucho que intentemos aprender cada día, que también lo hacemos, ¿verdad?, sobre esta pandemia. Pero aplicamos la lógica y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué España se ha comportado peor que cualquier otro país de su entorno en la lucha de esta pandemia del coronavirus? ¿Por qué el número de contagios oficiales en nuestro país supera ya los 310.000? 28.599 muertes oficiales, más de 50.000 sanitarios infectados. Todo esto en lo peor de la pandemia. Pero es que ahora, en este verano de 2020, en esta desescalada, también nos estamos comportando mucho peor que el resto de países de nuestro entorno. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe sobre todo cuando tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo? O al menos eso pensábamos. Bueno, esto se lo han preguntado, desde luego, con mucho más sentido, seguramente, que tú y que yo, varios especialistas, concretamente 20 expertos destacados en epidemiología y salud pública, que han publicado este viernes una carta en la prestigiosa revista The Lancet para pedir una evaluación externa de la gestión de la pandemia del coronavirus en España. Los firmantes ponen el foco en varios puntos. Uno de estos firmantes es Rafael Bengoa, es doctor en medicina por la Universidad del País Vasco, especialista en sistemas sanitarios, también codirector del Instituto de Salud y Estrategias y ha sido consejero de Sanidad del Gobierno Vasco y es asesor de Obama. Rafael Bengoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque habéis considerado, habéis tenido la necesidad de escribir esta carta, de publicarla en The Lancet, de firmar los 20 que habéis firmado la carta. ¿Qué os ha llevado a hacerlo?
Pues pensamos que los números no mienten y que estamos viendo una situación en la que las instituciones pueden empezar a perder una buena parte de la confianza de los ciudadanos y nos hace falta reaccionar a eso como grupo de expertos, que no estamos solo preocupados con la situación de esos números, sino también obviamente por la reapertura, la economía y el famoso equilibrio entre las dos. Y nos ha parecido que se iba a aprender más si se hace una evaluación neutra, imparcial, independiente y despolitizada, que si no se hace desde dentro de las máquinas, digamos, partidistas del país, y que eso podría ayudar a los distintos gobiernos, a las distintas instituciones, a comprender mejor algunas de las preguntas que usted hacía al principio, de por qué ha pasado lo que ha pasado, pero sobre todo no para culpar ni para, echarnos los trastos a la cabeza, sino básicamente es para poder aprender, y creemos que una evaluación independiente nos hará aprender a todos más, ya que sabemos que en otoño esto se va a calentar y también dentro de pocos años habrá más pandemias. Por lo tanto, lo que queremos es saber cómo prepararnos para un futuro, digamos, de mayor confianza.
Bueno, esto sería lo ideal, lo lógico, es decir, sacar la pandemia, algo tan grave como esto, tan importante, que nos ha cambiado la vida, nos la ha vuelto del revés, ¿no? En todos los sentidos, por supuesto, desde el punto de vista sanitario, pero también, como bien dice, desde el punto de vista económico, de lo que era nuestra vida hasta hace 6 meses y de lo que es ahora, sacar este debate de la política y analizar verdaderamente qué es lo que está pasando, ¿no? Para intentar mejorar.
Sí, es decir, por ejemplo, la mayor parte de este grupo y otras personas, cualificadas en España, no han sido llamadas a las famosas, comisiones de reconstrucción, no están siendo atendidos por sus propias comunidades autónomas y a nivel nacional. Que es un fenómeno un poquito curioso porque 6 o 7 de esas personas están siendo consultadas por otros países y por lo tanto nos ha parecido curioso que la capacidad técnica que hay en el país no se esté utilizando al máximo. Creemos que es porque el modelo de control político que hay sobre este tipo de cosas por todos hace que nos encerremos en un tipo de pensamiento de grupo en los partidos políticos y que no se quiera escuchar algunas cosas y quizá algunos hechos desde fuera y que nos parece que o les parece que eso quiere decir que no van a estar controlando el proceso de comunicación. Nosotros creemos que es mucho mejor tratar a los españoles como adultos, ser muy, muy transparentes, excepto pues como ustedes en los medios de comunicación, y intentar entre todos asegurar que dentro de, suponiendo que estemos todos vacunados dentro de un año, En ese momento no ha desaparecido la amenaza viral, habrá desaparecido en parte esta, que lo tendremos más controlado, pero no ha desaparecido las amenazas virales. Por lo tanto, tendremos que saber como ciudadanos si estamos saliendo de esto habiendo aprendido algo o no, o nos la vamos a tener otra vez la misma guerra dentro de 3 o 4 años.
Bueno, es que en la guerra todavía estamos, en cualquier caso, no hay más que ver el panorama de brotes que tenemos ahora mismo este verano en España. Es decir, por lo que estoy entendiendo, hay que preguntar a los científicos, a los que saben, y por lo visto no se está preguntando lo suficiente. Pero además de esto, por ejemplo, ¿notan ustedes descoordinación entre el gobierno central y las comunidades autónomas?
Hombre, hay una falta de uniformidad. También está pasando en otros países descentralizados. Es decir, en el momento de desconfinamiento se decide que las comunidades autónomas son quienes pueden estar controlando la situación de una forma más local. Yo creo que eso es correcto, pero debería de haber alguna forma no centralizada de simplemente decir, pues vamos a uniformar las mínimas condiciones, todos, digamos todos lo mismo a todos los españoles, algo sobre las mascarillas, digamos todos lo mismo sobre el distanciamiento social, digamos todos los mismos de si en algún momento tenemos que confinar una población, vamos a confinarla por estas razones, pero no podemos estar en una situación en la que falta uniformidad. Por lo tanto, la población que está viendo y escuchando distintas noticias de distintas comunidades autónomas está oyendo cosas diferentes. Y yo creo que esa falta de uniformidad es importante en términos de comunicación mejorar.
¿Qué más habría que mejorar? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué se ha hecho mal y se sigue haciendo mal en España? ¿Y qué es fundamental cambiar?
Pues nosotros obviamente nos tenemos que reunir para poder avanzar en lo que proponemos y que esperemos que los distintos gobiernos del país reaccionen a esta propuesta nuestra en el Lancet. Pero yo creo que podremos avanzar cosas como que es necesario tener un proceso de comunicación con la población muchísimo más sofisticado que el que se ha tenido. Es decir, uno no puede estar pensando que a los distintos segmentos de la población, jóvenes, mediana edad, mayores, etcétera, les tiene que caer el mismo mensaje. Cualquier persona de marketing en distintas cosas sabe que tiene que segmentar a la población a la que quiere dirigirse y empezar a orientar los mensajes en esa dirección. Pues eso es algo que se podría estar haciendo ya desde hace tiempo y que no se está haciendo con suficiente antelación. Tenemos que poder anticiparnos a la falta de recursos que ha habido en atención primaria. Es decir, desde el mes de abril sabemos que tenemos que reforzar la atención primaria, la identificación, vigilancia local, rastreo, test, etcétera, a nivel local. ¿Cómo es posible que hoy estemos buscando rastreadores? Entonces, a nosotros lo que nos parece que es importante es mejorar la capacidad de anticipación de las cosas. Y en esa capacidad de anticipación no se trata de buscar quién ha tenido razón o no ha razón. Vamos a tener un otoño caliente. Si es así, estamos listos para manejar la situación y creemos que nosotros podemos aportar a esas discusiones, añadir a las que ya se están debatiendo en los distintos gobiernos. Pero no va a ocurrir si los gobiernos razonan en términos de núcleo cerrados.
Pues, desde luego, ustedes han dado un paso adelante, los 20 firmantes, queda clara su postura y han dicho un poco aquí estamos para contribuir, para ayudar, para poner nuestros conocimientos, que son muchos, precisamente al servicio de esta pandemia, de bajar esos datos tremendos que todavía mantenemos, desde luego, y que nos hacen ser el país con el peor comportamiento en lo peor de la pandemia, pero también en esta desescalada de todos los países de nuestro entorno en Europa. Eso es mucho decir y, desde luego, esperemos que lo que dicen en esa carta sea tenido en cuenta por los diferentes gobiernos, tanto por el Gobierno nacional como por los gobiernos autonómicos. Falta nos hace a todos. Rafael Bengoa, gracias. Buenas tardes.
A vosotros. Muchísimas gracias.
Falta nos hace en cuestiones de salud a todos, desde luego nos va a beneficiar que gente que sabe, que científicos importantes que están asesorando a otros países asesoren al nuestro. No lo hacen porque no se les ha pedido. Es lo que denuncian también en esta carta. Y falta nos hace porque vamos camino de una crisis económica brutal que verdaderamente no queremos ni imaginar, ¿no?, lo que va a ser de nosotros a partir del mes de septiembre si la cosa no cambia. El turismo ya lo está notando gravemente. El comienzo ha sido bastante malo de este verano de 2020. Se esperaba agosto con muchas ganas, pero la situación no está mejorando. ¿Por qué? Entre otras cosas porque como hay tantos brotes, cada vez más países están poniendo cuarentenas o PCRs obligatorios a los visitantes. Eso no anima a que el turismo venga a España, y todo se está notando en todo el sector. Fíjate, en Granada, por ejemplo, la Alhambra, el Albaicín o el Sacromonte están más solitarios que nunca, sin las excursiones habituales y las colas de turistas para ver los innumerables atractivos que tiene la ciudad nazarí. Miguel Campos es presidente de la Asociación de Guías e Intérpretes del Patrimonio de Granada. Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Tenéis
trabajo los guías turísticos?
Bueno, tenemos muy poquito trabajo. Estamos luchando para conseguirlo y gracias al turismo nacional que está habiendo y el, como alguien me comentó otro día, al espejismo del mes de agosto, pues algo estamos haciendo, pero estamos, como suele decir, bajo mínimo. Nunca habíamos pensado. Junio fue
un mes perdido, ya hemos visto los datos. Julio vamos a comprobar que sale de ahí, pero se esperaba agosto pensando que se iba a reactivar. Llevamos una semana de este mes de agosto. Miguel, ¿se ha notado la diferencia?
Sí, es cierto. Yo no quiero ser tampoco tan derrotista ni tan negativo, y ciertamente el efecto de agosto pues se nota, pero claro, evidentemente no consigue por sí solo llegar a los niveles que hace falta para poder dar trabajo a la industria, al sector turístico tan potente que tiene Andalucía, España y Granada en concreto. Entonces, pues nosotros estamos a un 70%, 80% menos del nivel de ocupación laboral que tendríamos para una fecha como esta. Entonces, para hacerse una idea, un guía normalmente en plena temporada alta como estamos ahora, en el mes de agosto, con turismo nacional e internacional, pues estaríamos trabajando, pues no sé, todos los días de la semana, pues casi un par de servicios diarios aproximadamente, en nuestra época fuerte, ¿no? Y ahora, pues si tenemos 3 a la semana, nos consideramos muy afortunados.
Pues este es el dato, ¿eh? De 2 grupos diarios a tener 3 grupos a la semana, si acaso, y estamos en pleno mes de agosto. Y eso que ha mejorado la situación con respecto a julio. Miguel Campos, presidente de la Asociación de Guías e Intérpretes de Patrimonio de Granada. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Javier Montoya es conductor de autobús discrecional de la empresa Alcaraz Bus en Albacete. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vosotros se supone que también estáis en plena temporada alta, excursiones, viajes turísticos por todo el territorio nacional, pero ¿cómo estáis realmente a 7 de agosto?
Pues a cero, completamente a cero. En nuestra empresa y en su mayoría, pues exactamente lo mismo. La cuestión es extrema por nuestra parte porque salvo trabajos de campo y cosas muy puntuales que bueno, prácticamente no sé si eso llegará a un 3 o un, no sé, 2 o un 3% de trabajo, es lo único que se hace, porque lo que es la cuestión turística, absolutamente nada. Cuando corríamos toda España, nosotros trabajamos en la zona de La Mancha y Barcelona principalmente, y a estas fechas pues se puede decir que cero, no hemos facturado ni una peseta. Pero, desde el momento desde que se declaró la pandemia, ya no ha habido absolutamente nada.
Porque cerrasteis la empresa con el estado de alarma, fuisteis al ERTE y no habéis recuperado el trabajo después del ERTE, o porque lo habéis intentado y no habéis conseguido ningún contrato.
Es que no hay nadie, ha desaparecido todo el mundo, es decir, no hay turistas. Nosotros empezamos, realmente lo nuestro es más grave, porque ya con el inicio de la Feria de los Móviles en Barcelona,
sí,
se podía decir que en esa fecha teníamos el trabajo de toda la temporada cubierto totalmente, y con el compromiso de las empresas que nos contratan de que les atendiéramos y que nos comprometiéramos con ellos para toda la temporada. Temporada quiere decir que en el ambiente nuestro se llama, pues se empieza en febrero, marzo y hasta septiembre, se puede decir, pues luego hay una pequeña temporada, antes que dura unos dos meses y medio, tres, según en el otoño, pero lo básico de facturación para nosotros son los meses de marzo, abril, mayo, junio, esos son los meses fuertes nuestros, porque el agosto sí que se conoce como el mes turístico a nivel de hoteles y demás, pero nosotros, nuestra empresa en concreto, teníamos trabajo al 100%, pero no todo el mundo, porque en el mes de agosto el discrecional cae un poco, porque el discrecional además no solo compone el trabajo turístico, sino que hay otros sectores que también abarca, como es el transporte escolar. Entonces, con el 14 de marzo se cerraron, nosotros tenemos un transporte escolar, pues se acabó, se cerró, y ya de eso no sabemos nada. Ahora estamos pendientes de ver cómo empezamos en septiembre. En el discrecional, que ya digo, tenemos una ruta, es una cosa insignificante para el trabajo que hacemos nosotros.
Ya. Pues vaya panorama, Javier.
El panorama también, no puede ser tremendo. Más negativo, ¿no?
Javier Montoya, pues nunca pensamos también, porque es que hay muchos puntos de vista, desde luego, en todo este sector y en gente que efectivamente no está al nivel que pensábamos también en el tema de los autobuses discrecionales. Javier Montoya, ya vemos cuál es vuestra situación, que desde luego es muy límite. Gracias, buenas tardes. Y siguiendo también con el sector turístico, recordemos que en España ya hay 9.600 empresas entre agencias de viajes y tour operadores. ¿Ellos cómo están? Eva Barja es directora de Sagitur Viajes, está situada esta empresa en Pinto, en Madrid, llevan 30 años trabajando, ¿eh? Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tenéis trabajo o no?
Nosotras sí tenemos trabajo. Es verdad que la situación está muy complicada, hemos perdido todo el turismo europeo, no podemos viajar prácticamente a ningún lugar de fuera de Europa tampoco. Entonces, ni viajes de novios, ni grupos, ni nada de nada de nada. Pero el vacacional, o sea, el turismo vacacional en España, está funcionando bien. Nosotros, nuestras ventas no están siendo mejor de lo que esperábamos, no a niveles de otros años, pero realmente estamos contentas.
Es decir, os está salvando el turismo nacional, que sí que está viajando, digamos. No sé si, lo que sí me imagino, Eva, es que serán viajes muy de último minuto. Es decir, ¿con cuánto tiempo están reservando ahora mismo los españoles viajes para España?
Efectivamente. En años anteriores el cliente empezó a preparar las vacaciones durante el mes de marzo, el mes de abril. Ahora es para la semana que viene. O sea, una semana antes. Simplemente pensando en cómo va a estar la situación, en me arriesgo o no me arriesgo a reservar. Merecido, con lo cual está haciendo a última hora.
Bueno, pero bienvenido sea, aunque sea a última hora, porque os está salvando la temporada, porque como tú dices, claro, españoles que puedan viajar fuera, nada, porque prácticamente ya no somos bien recibidos en ningún sitio sin cuarentena, cada vez menos, aparte ya de la prudencia y el miedo que mucha gente tiene también a hacer grandes viajes, y bueno, pues ya sabemos cómo está la situación de los turistas extranjeros que vienen a España. Eva Barja, directora de Sagitur Viajes en Pinto, pues ánimo, porque la situación la verdad es que no es fácil, a ver si podemos entre todos, mejorando un poco la situación que estamos teniendo con estos brotes, bueno, pues que se vaya poco a poco mejorando también el sector. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Es que es un sector que sufre muchísimo, lo ha hecho durante el comienzo del verano y como vemos, con algunas excepciones, lo sigue haciendo y mucho también en este mes de agosto, del que ya llevamos, por cierto, una semana. Es 7 de agosto ya, aquí estamos, en esta tarde calurosa, muy calurosa. Y hablando de comidas raras con los oyentes, ¿qué es lo más raro que has comido nunca? O esa mezcla extrañísima que un día te dio por hacer, o que te encanta, oye, y la sigues comiendo. Ignacio, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, si tu pareja, Pilar, es de otro país y tiene que preparar un plato español, pues puede reinventar nuestros platos nacionales.
Buenas tardes, gente. Pues yo lo más raro que he comido me lo ha hecho mi marido, porque recién llegados a España, eres francés, y recién llegados a España yo compré unas latas de fabada en Asturias, agarré una faringitis de campeonato al meterme en el mar en el mes de marzo, claro. Y le tuvo que hacer la comida y era calentar las latas, no era más. Pero me preguntó, ¿y con qué lo sirvo? Y yo pues no se me ocurría nada y como tenía fiebre y tal, dije, bueno, pues con unos huevos. Y el hombre fue, hizo las latas y metió los huevos dentro. Riquísimo. Durante mucho tiempo los niños luego me pedían la fabada con huevos.
Pero los huevos, o sea, ¿cómo hizo?
Claro. Los huevos metidos dentro. O sea, pero las latas, huevos, los huevos en crudo metidos dentro y entonces
cascas
en una
huevo
olla.
Y cuando lo estás calentando, digamos, cuando calientas la fabada echas ahí el huevo,
eso
¿no?
Eso es. Sí, sí.
Bueno, sí, así queda un poco más raro uno, sí. Lo digo porque, por ejemplo, si es huevo cocido, que tú una vez que calientas la fabada le pones huevo cocido, tampoco está mal, ¿eh?
No.
No.
Pero
no,
por, no.
Yo
so,
no, ya te digo yo que no queda malo. Pero no, es, no, no queda mal, no queda mal de
huevo,
todo.
¿Con huevo, fabada?
Con huevo, ya previamente cocido. Otra cosa si lo revuelves ahí, entonces ya queda así como más...
¿Pero tú has probado esto del huevo cocido con la fabada?
Pues mira, con la fabada fabada, lo que es una fabada clásica, por ejemplo, con la fabada de lata que ella dice... No, pero con unas alubias, por ejemplo, unas alubias así pues con un poco de pimentón y su refrito y tal, sí que le pongo a veces huevo cocido, están bien buenas.
Mira, pues me lo voy a apuntar, a
claro,
ver qué tal está.
Está.
Y este oyente, Pilar, en su primer trabajo tenía un compañero que hacía algo muy muy raro y acabaron probándolo todos.
Nosotros nos llevamos por nuestro desayuno normal, podía ser un bocadillo, podía ser un desayuno. Y recuerdo que este compañero pues llegaba con un sándwich de chocolate, de nocilla, luego su bolsica de patatas fritas, una lata de berberecho y una naranja o un plátano. La mujer le ponía pues desayuno y parte de aperitivo. Y este compañero lo que hacía era comérselo todo junto. Probamos un día un bocado, por decirlo de alguna forma, aparte del sándwich. No estaba malo, no apetecía comer mal, pero no estaba malo.
Anda, ¿ves? No, ¿ves? Si es que es cuestión de probar.
No estaba
si es...
malo, y luego, pero no apetecía comer más.
Como diría alguien, pero si luego en el estómago se revuelve todo, ¿qué más da, no? O sea, ¿qué más da? ¿Comer en un orden o comer en otro? Bueno, bueno, no sé.
Pero berberechos, patatas de bolsa...
Sí. Bueno, no, eso pega.
Plátano.
Berberecho y patata de bolsa se puede comer.
Claro, pero lo
eso
mezclas
sí
con pan, ahí te lo admito, está ahí bien. Pero meterle bien una naranja o un plátano,
sí,
Pilar.
Sí, ya todo mezclado ahí queda
ahí, ahí ya, no, se te cortan el estómago, seguro. Algo pasa.
Algo pasa con la comida y con estas mezclas. ¿Qué es lo más raro que has comido nunca? A lo mejor eres de los que viaja mucho también a otros países y en esos países decidiste, voy a probar esto que es muy local, ¿no? Pero que me han dicho que es raro, pero que está bueno. Y a lo mejor dijiste, pero quien ha dicho que esto está bueno es un horror. Nos cuentas tus experiencias, tus anécdotas con estas comidas raras. Esperamos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-15-0602.
Fuiste la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela, conmigo vuela.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El gobierno manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Distanciarse de supuestas conductas cuestionables por parte de un miembro.
El rey Juan Carlos ha dado un paso, creo, tan inexorable como difícil. Y recuerdo cuando don Juan, su padre, le dijo aquello de por España, todo por España y solo por España. Aunque les pese a muchos dentro del propio Consejo de Ministros, este episodio de nuevo va a acabar con el régimen del 78.
Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas.
¿Una y alguien en el PSOE, alguien en el Palacio de la Zarzuela que se fíe de Pedro Sánchez?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Acabamos de hablar en la tarde con Rafael Bengoa, es doctor en medicina por la Universidad del País Vasco, especialista en sistemas sanitarios, codirector del Instituto de Salud y Estrategia, y además es uno de los firmantes de los 20 expertos que firman esa carta publicada en la revista The Lancet, en la que reclaman una revisión a fondo de la gestión de la pandemia en España, porque, bueno, no se explican tampoco ellos, como científicos, como expertos, por qué España se ha comportado durante lo peor de la pandemia como el peor país de Europa, uno de los peores de Europa sin duda. ¿Por qué llevamos ya 310.000 contagiados oficiales, 28.599 muertes y más de 50.000 sanitarios infectados en un país en el que aparentemente disponía de uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo? Se hacen muchas preguntas e intentan dar respuestas también en esa carta. Le he preguntado, entre otras cosas, bueno, si, por ejemplo, consideran que necesitaría una mayor coordinación, se necesitaría una mayor coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Esto es lo que nos ha contestado.
Hombre, hay una falta de uniformidad. También está pasando en otros países descentralizados. Digamos todos lo mismo a todos los españoles, algo sobre las mascarillas. Digamos todos lo mismo sobre el distanciamiento social. Digamos todos los mismos de si en algún momento tenemos que confinar una población, vamos a confinarla por estas razones.
Insistía también en que para ellos lo importante es sacar precisamente toda la cuestión o todo el análisis de la pandemia del debate político. Claro, eso en este país, por desgracia, es prácticamente una utopía. ¿No es así, Pablo Iglesias? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Que al fin y al cabo es que... de una lógica aplastante, pero es que este país es lo que tiene, al final. Nada, pues nada se sustrae del debate político.
Efectivamente, como tú dices, es de lógica y de sentido común puro que cuando tienes una crisis sanitaria como esta, pero también de otro tipo, pues las administraciones trabajen unidas, coordinadas y con un objetivo común. Y aquí la verdad es que en los últimos meses da la sensación de que tanto el gobierno de España como los gobiernos autonómicos en muchos casos han estado más preocupados de quitarse el muerto de encima, de tratar de que no les echaran a ellos la culpa y sobre todo de echar la culpa al adversario político en vez de ver cómo se podía hacer mejor para evitar pensar que ahora en verano, por ejemplo, pasará lo que está pasando, ¿no? Y también creo que una cosa muy interesante que te decía el experto, uno de los médicos firmantes, es precisamente el hecho de que haya mensajes que sean inequívocos, que sean coordinados y que vayan en la misma dirección en todas partes. Y creo que la mascarilla es un ejemplo fantástico. El gobierno de España decía en febrero que no hacía falta mascarilla, luego en junio nos dijo hoy en mayo que sí que era recomendable. Al final las comunidades autónomas acaban imponiendo la mascarilla de forma obligatoria de una en una y durante varias semanas se va imponiendo, pero no hay una norma nacional que diga que la mascarilla es de sentido común y ahora el gobierno tiene que ir haciendo concienciación ciudadana porque todavía hay gente que no entiende que la mascarilla es no solamente obligatoria, sino necesaria para evitar los contagios.
Sí, apuntaba también que además se está efectivamente informando mal, haciendo mala pedagogía en el sentido de que, bueno, hay que pensar que no es lo mismo cuando tú informas sobre la pandemia a los jóvenes que cuando informas a otros grupos, que quizá eso tampoco se ha hecho bien, ¿no? Dice, cualquier especialista de marketing sabe cómo se tiene que dirigir uno según a qué tipo de personas, ¿no?, para que llegue un mensaje, ¿no? Quizá no sea cuidado especialmente esto.
Lo del público, sí, desde luego, evidentemente, cada tipo de persona y cada tipo de edad, de generación, pues evidentemente se le puede comunicar y explicar las cosas de una manera o de otra, ¿no? Pero yo creo que incluso por encima de eso, la uniformidad en el mensaje, la coordinación, el ponerse todos de acuerdo y el estar centrados en lanzar mensajes a la sociedad para concienciarnos de cómo protegernos, de cómo proteger a los demás, de qué había que hacer para luchar contra el coronavirus en vez de luchar entre ellos para echarse la culpa de la falta de EPIs, de la falta más que de los muertos también, de los contagios, de la desescalada, de por qué a esta comunidad autónoma la autorizó, a esta comunidad autónoma no. Hemos visto más disputa y refriega política entre las propias administraciones públicas que trabajar unidos. Por mucho que Pedro Sánchez haya convocado conferencias de presidentes todos los domingos para tratar de coordinarse, pero ahí se hablaba más de política, había más reproches de otro tipo que digamos que pedagogía y mensajes a la ciudadanía para que realmente trabajáramos de forma unida. El gobierno de España se inventó ese eslogan de juntos salimos mejor, unidos salimos más fuertes, etcétera, pero se ha quedado en un eslogan, ¿no? No ha habido ese mensaje, esa pedagogía a la ciudadanía, que más allá, si recuerdas, de aquel, bueno, chat, digamos, reunión que se montaron el ministro Pedro Duque y Fernando Simón en plena pandemia, en pleno confinamiento, un sábado por la mañana, dirigido a los niños, sí, allá de eso, no ha habido una explicación, por ejemplo, de, oye, pues fabrica mascarillas en tu casa, hazlo de esta manera, o la mascarilla hay que ponerla así, de este modo o de otro, ¿no? Esa información más básica, más sencilla, pero esencial, pues será más útil indudablemente que la refriega política.
Pero bueno, ellos dicen más cosas, ¿no? Hablan de que quizá pues ese sistema de atención primaria, desde luego, tiene que ser reforzado sin lugar a dudas. Está claro que pensábamos que teníamos un sistema de salud muy fiable, que probablemente lo era para ese momento adecuado, pero después de la pandemia se ha demostrado que se necesita mucho más. No sé si se está trabajando en este sentido. A mí lo que me sorprende, de todas maneras, Pablo, dices tú lo de la mascarilla, que habrá excepciones, ¿no? Pero que yo creo que en general tenemos ahora mismo, en este verano, una de las normas ya más restrictivas con respecto al uso de la mascarilla, con respecto a otros países europeos. Y sin embargo, nuestros datos son infinitamente peores. Es decir, tiene que haber algo aquí en la gestión que no depende únicamente, por supuesto, para nada, solo de la responsabilidad individual de los ciudadanos, que se está haciendo mal, que se sigue haciendo mal o que todavía no se ha corregido para que sigamos teniendo estos datos tan malos con respecto a Francia, a Alemania y sobre todo con respecto a Italia, que es un país tan similar en cultura, en turismo y en tantas otras cuestiones, que nos parecemos tanto y que ellos tengan datos tan buenos este verano y nosotros tan malos.
Sí, Francia, por ejemplo, es uno de los países que efectivamente, si nos comparamos ahora, no hace unos meses, ahora mismo salimos muy mal parados y Francia bastante mejor. Sin embargo, respecto a Alemania, un poquito más al norte, un país que siempre hemos dicho y hemos considerado pues que es mucho más ortodoxo a la hora de cumplir las normas, mucho más responsable el ciudadano, sin embargo, no están tan bien, están mejor que nosotros, pero mucho peor que otros países, ¿no? Yo creo que en España los científicos se ponen en este documento, este manifiesto que han publicado, ponen sobre todo señalan a las administraciones públicas, ¿no? Yo también he hecho falta un poquito como científicos que mirasen o tratasen de pedir más investigación que ya se está haciendo sobre otras causas, porque no sabemos si a lo mejor en España, pues por causas genéticas, por causas de dónde estamos si ubicados geográficamente, etcétera, etcétera, pues a lo mejor hay un cúmulo de factores que están influyendo, ¿no? Ellos hablan también de la situación de la sanidad. Tenemos una de las mejores sanidades del mundo, por no decir la mejor. Ellos también recuerdan en ese informe, bueno, pues los recortes que se hicieron hace hace 10 años, ¿no? Con motivo de la anterior crisis, aunque es cierto que muchas administraciones en los años siguientes de la recuperación ya habían revertido esos recortes o incluso habían aumentado la inversión pública en la sanidad, ¿no? Pero sin duda ahí hay un cúmulo de circunstancias que creo que nos llevará tiempo conocerlo. Ellos tienen razón en que aquí lo estamos viviendo peor y en el verano se vuelve a demostrar, y tiene que haber algo más. Yo creo que la administración pública, la gestión, indudablemente es un factor, pero creo que también tiene que haber más factores que hoy por hoy no conocemos.
Bueno, somos un país muy curioso en muchos aspectos, ¿no? También en el hecho de que todo parece que pasa siempre por el tamiz de la política. Volvemos ahora a otras cuestiones más políticas, bueno, políticas por decir algo. Fíjate, es que al final todo está mezclado, ¿no? Porque fíjate tú también la situación de Cataluña con la pandemia, la mala gestión, yo creo, así de entrada, que se ha hecho desde luego nefasta con el coronavirus.
Lo dicen las propias comunidades autónomas, los propios presidentes autonómicos, es que, señalando a Cataluña desde hace tiempo.
Claro, y no hay más que ver los datos, es decir, si es que tienes que analizar los datos y ahí están. Y resulta que en Cataluña Quim Torra promueve, bueno, y de hecho han celebrado un pleno del Parlament para hablar de la pandemia. ¡No! Como si esto no fuera el problema más gravísimo, ¿no?, que tienen encima, sino para hablar de la monarquía. O sea, es que esto es realmente, no sé cómo calificarlo, Pablo. Es que no tiene ningún sentido.
Bueno, pues creo que los políticos catalanes llevamos muchos años ya diciendo que viven en un mundo paralelo, ¿no? Que ellos mismos se han imaginado y se han construido, y una vez más lo vuelven a demostrar con este debate que, como tú dices, ha convocado Quim Torra en esta misma semana, casi de un día para otro, para hablar de la marcha de España del rey Juan Carlos, y sobre todo para reclamar y exigir un referéndum en todas España sobre la monarquía. Es más, ha señalado directamente al gobierno de España, a Pedro Sánchez, como responsable, diciéndole que si no autoriza de inmediato un referéndum sobre la monarquía ante la necesidad de que los españoles nos manifestemos al respecto, que directamente lo que tiene que hacer el gobierno de España es dimitir, irse todos a su casa en esta situación que tendrá que ver una cosa con la otra, ¿no? Como tú decías. Pero al final lo que vemos en Cataluña es siempre lo mismo, ¿no? Es evidente que, bueno, pues todo el escándalo sobre el rey Juan Carlos a los políticos independentistas les viene fenomenal. Ellos siempre necesitan,
claro, es que la pena es que sí que les sirve para desviar la atención de las cuestiones importantes, y a la gente le da lo mismo, es decir,
bueno,
a los catalanes
hay muchos
les da igual.
Lo tragan. Hombre, evidentemente sus parroquias se lo tragan. Yo creo que hay otros que no, que hacen mucho ya tiempo que son conscientes de que les están tomando el pelo, y en el resto de España directamente hacen el ridículo más absoluto, porque es que aprovechan un escándalo, uno más de los escándalos del rey Juan Carlos, para tratar de alguna manera pedir o justificar la autodeterminación de Cataluña, tratar de cargar contra un adversario político y, como te decía antes, pues buscar un culpable. Entonces ese culpable, ese enemigo externo que siempre supone un lastre para Cataluña, que si no fuera por el enemigo externo que tiene la culpa de todos los males, a Cataluña le iría mucho mejor, pues digamos que en esta ocasión lo han encontrado en el rey Juan Carlos. La semana anterior se agarran a otro fenómeno y dentro de un mes se agarran a otra cosa, pero ahora el rey Juan Carlos le pide el fenómeno a la Torra para echarle la culpa de todo. Solo le ha faltado decir que los muertos en Cataluña es culpa del rey Juan Carlos, incluso la muerte de Manolete también es culpa del rey Juan Carlos. Lo único que le ha faltado decir a Quim Torra en el debate esta mañana. Pero a mí me sorprende sobre todo las prisas, con la rapidez con la que sí que reacciona en este caso, como la Asociación Independentista Unión Cultural reaccionó el otro día también pidiendo al Tribunal Supremo que rápidamente pida una extradición y detención internacional del rey Juan Carlos para que venga a España, cuando no tiene ninguna causa abierta. Para esto los independentistas sí que corren, para cargar contra otros, de Puigdemont, de su fuga durante años eludiendo la justicia, etcétera. De eso ni una palabra. De eso es de los suyos, no dicen absolutamente nada, y lo que hacen siempre es echar la culpa a otro de todos sus males. Ellos no hacen nada mal, todo lo gestionan estupendamente, aunque los propias comunidades autónomas vecinas te dicen que la gestión de Cataluña es un desastre.
En fin, Pablo Iglesias, gracias por tu análisis. Buenas tardes.
Un abrazo, muchos besos.
Bueno, llegados a este punto, creo que necesitamos sin duda aire fresco y unas vistas espectaculares. Y si encima, de alguna manera estamos con la posibilidad de disfrutar de todo eso, como cuando éramos niños, mejor que mejor. ¿Y por qué digo como cuando éramos niños? Porque te voy a invitar a que te subas a un columpio. Sí, sí, sí. Pero es que este es muy, muy especial, porque tiene unas increíbles vistas al Cañón del Sil en la Ribera Sacra de Galicia. Bueno, esta ha sido una idea que yo creo que le ha salido muy bien a quien la ha promovido, pero en realidad el columpio lleva ahí, en lo que es su casa, 10 años. Es decir, ellos lo pusieron para su uso personal, el de su familia. Pero fíjate, ahora le ha servido como punto final de una guía turística, de una actividad turística, por la bodega y por las viñas, y como colofón a esta visita, la posibilidad de columpiarte en el columpio con las mejores vistas del mundo, que así ha sido calificado ya, porque es tan bonito lo que se ve desde ahí, es tan especial la experiencia que se ha hecho viral. Breogán Pereiro es el dueño de la bodega Terra Brava en Doade. Hola, Breogán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que este columpio...
Con la bodega está en Oincio, para recalcar eso. Los viñedos están en Doade, pero la bodega está en Oincio.
¿En dónde, perdón?
En Oincio, a Cruz Oincio, en Lugo.
Oincio, perfecto. Sí. Que digo yo que el columpio llevaba ahí 10 años en realidad. O sea, pero es que ahora de repente está todo el mundo viendo esas fotografías de vuestro columpio. Habéis conseguido que esto se viralice y que todo el mundo quiera pasar por ahí a disfrutarlo. ¿Qué es lo que ha pasado?
Pois eu penso que o auténtico cada día premia máis na nosa mente, nos nosos corazóns, e a nadie se lle olvida que todos fomos nenos. Pareceme que eu, de feito, se montou un pouco por eso, así, para relaxar un pouco e olvidarte en algún momento de que estábamos pues, traballando unha viña. Chegar ali pues, é un sitio que para nos como un pouco un santuario, así.
Bueno, la verdad es que se ve todo el río Sil, el cañón es maravilloso. Además, es que se queda uno suspendido ahí en el columpio. Bueno, pero esto es solo el colofón de lo que es la visita turística por la bodega, ¿no? Porque, bueno, habéis conseguido... Bueno, Dime.
Sí, decía que a visite a o noso lagar, que temos ali na viña, un lagar que tiña, pues, 500 anos, e apareceu en ruínas. Entonces o restauramos, porque pola distancia que tiña, dende o Incio a Doade, pois se me facía moito trayecto todos os días, chegar cansado, bueno, son 50 minutos casi de coche, e entón o preparei un pouquinho para como a miña pequena casiña. De feito, vivo ali, eu vivo na propia viña. E aí, agora, digamos que a nosa oficina de recepción. Fixemos así un pouquinho, pois explicamos un pouquinho como facemos os nosos viños, que o que máis ben queremos destacar desto é que non vendemos unha columpiada, como nos dicen algúns, ¿no? O que vendemos é viño.
Es decir, vosotros por el columpio no me cobráis, ¿no?
Si cobráramos por o columpio sería moito máis, quero decir, non a necesidade que temos en día é vender o viño.
O sea, vosotros lo que me cobráis es por dar unha vuelta por la bodega, por alguno de vuestros vinos, e luego tengo el derecho a usar el columpio, eso sí.
Si queres.
Si quiero, bueno, sí, claro que quiero, ¿cómo no voy a querer?
O columpio non é apto para todo
¿cómo
mundo?
¿Cómo no voy a querer?
Chega moita xente e decide que, Dios mío, teñen vértigo.
Bueno, da un poco de vértigo, ¿eh? Es que parece que estás ahí
sí,
en el vacío.
Sí, eso é bonito.
Ya, eso claro que es lo bonito, ya lo creo.
Alguien nos dijo ya que teníamos que hacer columpioterapia, ¿eh? Fue xente con vértigo y baixó falando y rindo y digo, bueno, pues fantástico, funciona. Funciona. Pero vaya, quiero decir, o sitio, pues non é, nos están preguntando os dos BMWs e os dos Cayenas si llega el coche al lado, no. Hay que subir 100 metros nunha pendiente dun 70%.
Vale, y eso hay que tenerlo decir, en cuenta.
Un poquinho é a bueno, sensación
el que algo
que costa sacar unha botella de aí.
El que algo quiere, algo le cuesta. Así que, efectivamente, es. Aunque no cobréis por ello, no me extraña que de repente todo el mundo quiera subirse a ese columpio. Breogán Pereiro, gracias. Buenas tardes. Ojalá podamos columpiarnos pronto ahí. Adiós, buenas tardes.
Cuando que irades. Chao, chao.
Estoy intentando imaginar a qué debe saber la pizza esta, Ignacio, porque, a ver, la pizza, ¿no? La pizza sí. Que han creado en Taiwán, que han unido lo que es una pizza tradicional con una sopa de fideos japonesa, es decir, la pizza ramen.
Sí.
Claro, yo ya de por sí, a mí estas variedades extrañas de pizzas no me gustan. Es decir, a mí la pizza esta de piña y estas cosas me da mucho asco.
Jamón y así, queso, ¿no? Tú eres de las de jamón y queso.
Incluso cuatro quesos.
Ah, bueno.
O margarita, ya, directamente. O,
ya.
Sí, o con algo así que pique un poquito y tal, ¿no? Guindilla y tal. Pero ya lo de... Bueno, en fin, a cuenta de la creación de esta pizza, pues estamos hablando con los oyentes de la cosa más rara que has comido nunca, ¿no? A lo mejor la has comido pues por ahí en alguno de tus viajes por el mundo, porque a lo mejor eres muy viajero y te has atrevido pues con los insectos, por ejemplo. No tenemos a ningún oyente de momento que haya comido insectos en algún rincón del mundo.
Pues o, justo pues te sí, traía unos
pues
cuantos
sí,
de estos, ¿eh?
No me digas.
Pues sí, y todos de México, o sea, bueno, de México no, pero todos han comido insectos de México. Vamos a empezar con ellos.
Buenas tardes a la gente. Una vez, acompañando a la mujer con las amigas y sus parejas, quedaron con las crías y tal en un mexicano a comer y pidieron, entre otras cosas, saltamontes fritos. Yo no pensaba comer, la verdad, pero cuando vi a la mocosilla que tenía al lado, que me vacilaba con que estaban muy buenos y cómo se los comía y todo, claro, mi gula me pudo y al final los tuve que probar. La verdad que no sabían a nada, ¿eh? Desde luego que no lo envidio. Dame unas buenas chuletillas de cordero y déjate de saltamontes.
A ver, dice el oyente, mi gula me pudo. ¿No fue más bien el orgullo?
Hombre.
Es decir, claro. Dice, el típico de...
Mi gula iba entre comillas. Lo que pasa es que no has visto el gesto que hacía mientras grababa el audio.
O sea, que la niña se los come y yo no me los... Vamos, que yo no lo voy a probar. Voy a quedar fatal. No. Yo lo pruebo, claro. Aunque me dé mucho asco. Pero dice, va, tampoco... Que son insípidos, ¿no?
Que son insípidos y que saben un poquito a pipa. También. Nos
claro,
han
si
contado que saben como a pipas.
Si están churruscadito, sí, puede
sí.
ser.
No lo sé. No los he probado, no sé de
yo
sé
tampoco,
decírtelo.
Yo tampoco.
Pero bueno, ahora vamos con otro insecto de México. Pilar, aunque no tengo claro que este oyente se lo comiera o no, y él tampoco lo tiene claro, la verdad.
Buenas tardes, gente. Pues lo más raro que me he comido yo ha sido en México el gusano de la botella de mezcal. Me lo comí y...
No.
No me acuerdo más. Pero sí me lo comí o no me lo comí. Ya no me acuerdo. Sí me lo comí, sí me lo comí. Pero no me acuerdo más. Fue brutal.
Ya. Entiendo por qué no te acuerdas. Vamos a dejar el tema que tampoco es cuestión.
Claro. El gusanillo pero de la botella de mezcal.
El gusano no está ahí para comérselo, ¿no?
El Ignacio, gusano de la botella de mezcal.
¿Tú que de esto sabes más?
Yo que de esto me he tenido que informar. El gusano de la botella de mezcal se come, pero aparte. O sea, es un gusano, es una especie de gusano que se reboza o se fríe y se come en varias partes de México. Pero el que está dentro de la botella no lo tengo yo tan claro. De hecho, era para que se supiera que era de una determinada marca de mezcal. Uh-huh. Pero
yo ese sí que no me lo comería, ¿eh?
Yo fritito.
Me tendría
sí.
que haber tomado antes la botella entera para tomarme yo eso. Bueno, ¿qué es lo más raro que tú has comido? Notas de voz que nos llegan, espero que nos lleguen, al 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Adiós, Juan, pásalo genial. Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de las primeras marcas.
Como en las tarrinas de helado Häagen-Dazs. Combínalas como quieras y te descontamos el 50% en la segunda unidad.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.